10 de la mañana y 12 minutos. La semana pasada la revista estadounidense prestigiosísima Fortune dio a conocer la lista de 50 líderes mundiales. Es una lista bastante conocida. De hecho, cada vez que es publicada, la toman los medios de todo el mundo. En el puesto 46 aparece un uruguayo, y se trata de Ramón Méndez Galain, con quien tendremos el gran gusto de compartir estos minutos aquí en la mañana. Ramón, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
Muchas gracias. Licenciado en Física de la Universidad de Grenoble en Francia, doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de La Plata en la República Argentina. Se desempeña en el cargo de Director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y antes fue Director de Energía. Y hay algunos latinoamericanos en la nómina: el Papa Francisco, el periodista Jorge Ramos de México, el presidente argentino Mauricio Macri y el juez brasileño Sergio Moro, que sigue la causa del lavallato sobre casos de corrupción de políticos y gobernantes. Y allí es donde uno se pregunta, bueno, la lista, hay que decirlo, de Fortune es encabezada por Jeff Bezos, que sigue siendo el líder, el alma mater, como se dice, de Amazon. Y en el segundo lugar está Angela Merkel. ¿Qué sensaciones? Cuando ya ha pasado un poco el calor del anuncio, Ramón.
Daniel, la verdad, en el fondo, es que no me la creo mucho, ¿no? Estas listas internacionales me suenan a veces un poco antojadizas, ¿no? ¿Por qué poner esto, no poner lo otro? O sea, hay gente que está cantada, digamos, que siempre va a estar el Papa, uh-huh, Angela Merkel. Pero después me resultan un poco antojadizas. Ahora, yo la reflexión sí que hago es que es muy coherente con otra cantidad de mensajes que yo creo que venimos recibiendo los uruguayos en relación a este tema, ¿no? Uh-huh. Tenemos los principales medios internacionales que todas las semanas vienen colocando algún artículo sobre lo que ha hecho Uruguay en relación al tema energético, la introducción de energías renovables. Estoy hablando de los principales medios mundiales, tanto de prensa como audiovisuales, los organismos internacionales tipo BID, Banco Mundial, CAF, organismos de Naciones Unidas, organismos específicos de energía como la Agencia Internacional de Energía, hace cada vez más viene indicando a Uruguay como un ejemplo en esto. Entonces, claro, me sorprendió tremendamente porque nunca pensé estar en una lista de líderes mundiales, pero es coherente de alguna forma con la sensación térmica, por decirlo de alguna forma, que se siente. Ahora, claramente yo no me lo tomo esto como algo personal, yo lo tomo realmente como un reconocimiento de lo que fuimos capaces de hacer en Uruguay, ¿no? Que no solamente involucra personas, sino que involucra también convicciones, caminos, certezas y la convicción para llevarlo a cabo, ¿no? Uh-huh. Que creo que eso es lo que de alguna forma se ve como positivo en el interior.
Bien, uno podría considerar en los próximos minutos varios costados de esta situación. Por ejemplo, los que tienen que ver con el aspecto técnico específicamente. Pero también me gustaría detenerme, aunque más no fuera un minuto, en lo que resulta como un reconocimiento a la formación académica, a la solidez del conocimiento, a decir, por ejemplo, bueno, si estoy acá es porque antes estudié, me formé y continué formándome. Sí, eso sí. Es la formación continua. Yo creo que hay algo de eso también en este reconocimiento.
Puede ser. A ver, yo tengo una amplia carrera en el ámbito académico, ¿no? Tengo un doctorado, tengo una cantidad de publicaciones, he dirigido una cantidad de tesis de chiquilines. Y lo que sí está claro es que lo que genera el investigador, de alguna forma, lo que genera es la capacidad de enfrentarse a un problema nuevo y resolverlo. Un problema novedoso, que hasta ese momento no había sido resuelto, y resolverlo. Esa es una característica, un entrenamiento, digamos, de los investigadores científicos, ¿no? Y yo traté, indudablemente, de aplicar esto a la actividad del diseño de políticas públicas y conducción de políticas públicas. Desde que Daniel Martínez me invitó en el 2008 a integrarme a su ministerio, en ese momento era ministro de Industria y Energía, a la fecha lo que he tratado es justamente de aplicar cierta forma de pensar, por decirlo de alguna forma, para resolver los problemas. Uh-huh. Y yo creo que lo que se reconoce es que, claro, no es nada novedoso tratar de ir a las energías renovables, es algo que hace muchas décadas ya, uh-huh, que el mundo está tratando de ir en ese sentido. Lo que de alguna forma se reconoce es que nosotros lo hicimos, que lo pudimos llevar adelante, que pudimos casar la energía eólica con la biomasa, con la tradicional energía hidráulica, con la energía del sol. Es decir, que pudimos de alguna forma generar las inversiones, generar los marcos adecuados, los conocimientos, Y creo que en esto, yo hablaba de gente, ¿no? De que no lo tomo como algo personal. Una cosa muy interesante es lo que hoy se llama la Dirección Nacional, lo que es la Dirección Nacional de Energía, ¿no? Donde hay 50 y pico de jóvenes, porque en general son jóvenes, muy bien formados, en algunos temas son los líderes de conocimiento en ese tema en el país, o sea, hay un gran conocimiento, y muy multidisciplinario. Creo que hay egresados de unas 15 carreras universitarias diferentes. Yo creo que sí que acá se aplicó el conocimiento de alguna forma para desarrollar políticas públicas, eso está claro.
Bien, recuerdo en aquel momento que en una entrevista aquí mismo, en la mañana, en todo caso, no estaba usted en esa silla, sino en esta de aquí a mi derecha, comentábamos lo que representaba aquella decisión de que no siguiera al frente de esa dirección. Se entendía que se devaluaba la acción que se había desarrollado, usted entendía que no, que bueno, que en fin, que había sido una decisión y que la respetaba, por tanto, pero que aspiraba a seguir ocupando, en todo caso, lugares que permitieran seguir mejorando algunos aspectos vinculados a la energía. Y termina ocupando este cargo en el Ministerio de Vivienda como director de Cambio Climático. Pero me parece que también lo que queda detrás, y me permito, en todo caso, hacerle esta pregunta que puede resultar incómoda. ¿Hay algo de revancha en esto, Ramón?
No, para nada. Absolutamente para nada. No. Es algo que a mí no me anima.
Pero en su foro más íntimo dice,
no.
¿Vieron?
No, para nada.
¿No?
Para nada. Absolutamente para nada. Yo soy un agradecido de haber tenido la oportunidad de estar durante mucho tiempo al frente de un tema tan complejo y tan importante del país como es el tema energético.
¿Pero usted se sintió desplazado en su momento?
No me sentí desplazado. Yo lo que sentí, claramente, es que cambiaba un gobierno, venía un gobierno nuevo, y el gobierno nuevo tenía derecho a elegir las autoridades máximas, y las autoridades máximas tenían derecho a elegir sus colaboradores. Forma parte de la regla de juego de la democracia, es saludable que así suceda. Tiene que haber siempre un equilibrio entre mantener la experiencia y buscar sangre joven. Se optó sangre nueva, se optó en este caso por la sangre nueva, y yo lo respeto. No, o sea,
¿no advirtió mezquindades allí?
A ver, no. Lo que pasa es que yo no me sale pensar de esa manera. Eso es lo que me pasa, no me sale pensar de esa manera. Sí he recibido millones de comentarios, y ahora, de que bueno, la revancha, no sé cuánto. A mí no me sale pensar de esa manera. O sea, yo prefiero, y me quedo, y estoy en esto, porque soy feliz de poder hacer cosas, de poder transformar cosas, y agradezco las oportunidades que me dan de poder generar transformaciones, ¿no? Que es lo que a mí, por lo menos, es lo que me motiva.
¿Cuántos años estuvo en la Dirección de Energía?
7 años.
¿Lo han llamado de allí?
No me han llamado, no. O sea, digo, los amigos, que millones de amigos...
No, pero digo, una consulta técnica.
No, consulta técnica no, sobre ningún tema de los que están ahora en juego, no nunca he recibido ninguna consulta.
¿No? A mí, como ciudadano común y corriente, no me parece razonable. Y es una opinión, siempre dicen, bueno, pero ¿qué importa la opinión? Y es verdad, pero uno también en algún momento es ciudadano y dice, bueno, pero a ver, una persona que estuvo 7 años, que fue el que estuvo detrás o que impulsó junto con su equipo una cantidad de cambios estructurales a tal punto que hoy se habla de un modelo Uruguay.
Sí, de renovación. En el mundo justamente se habla del modelo Uruguay.
Correcto, y estuvo 7 años y no hay margen para ninguna consulta.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo, sí, yo solo puedo... Si me hace la pregunta, puedo responder objetivamente. No, no he recibido consulta, no me he hecho consulta.
De por sí queda claro que no ha recibido consultas en temas muy sensibles. ¿Entiende que se va por el buen camino o se siguió con una política?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que en Uruguay, en el tema energético, tenemos la suerte de que logramos construir, bueno, la suerte no, hicimos las cosas bien, para lograr construir colectivamente una visión común, justamente, superando tal vez algunas diferencias en el pasado. Las visiones comunes no son unánimes, pero sí, en este caso, es extraordinariamente amplia, me parece a mí, extraordinariamente abarcativa de una cantidad de pensares. Y eso hace que el camino esté trazado, por decirlo de alguna forma. Y yo entiendo, y lo he escuchado decir incluso a las más altas autoridades, que es el camino que se quiere seguir en este tema, es el camino que se venía anteriormente. O sea, no tengo preocupación en el sentido de que me parezca que se estén haciendo cosas que, de mi modesta opinión, pueden estar mal, sino que creo que se está siguiendo esencialmente los grandes lineamientos que se habían acordado anteriormente.
Bien, y después hay otra sensación, y vuelvo a mi condición de ciudadano, de que en algún momento se me había dicho, bueno, la renovación energética va a permitir que vivas en un país más amigable y que tengas mejores condiciones de vida, tú y tu descendencia.
Sí.
Y además, como efecto secundario, pero que debe ser bien recibido, vas a pagar menos por la tarifa.
Sí.
esa parte no se dio.
A ver, yo creo que a mí me gusta por lo menos ver el todo y no ver una parte, ¿no? Yo creo que en Uruguay hoy tenemos una matriz energética que es mucho más soberana, dependemos de nuestras propias decisiones, hemos agregado valor a nuestros recursos naturales, el viento, el agua, la biomasa, el sol. Le hemos agregado tecnología, hemos podido incorporar tecnología que el país no tenía. Hemos generado 50.000 puestos de trabajo alrededor de las energías renovables, entre directos e indirectos. Hemos logrado inversiones en transformación energética por cerca de 7.000 millones de dólares, una cifra tres veces lo que fue UPM o el doble de lo que hubiera sido Aratirí si hubiera estado Aratirí, si me gusta para compararlo con grandes inversiones del país. Pero además generamos reducciones en los costos de generación. Es decir, hoy el país gasta entre 300, 400 hasta 500 millones de dólares menos por año en producción de energía. Esas son ganancias que las usufructuamos todos los uruguayos. Si se trasladan o no se trasladan a tarifa, o si eso se traslada a las rentas generales para ser utilizados en las políticas públicas del Estado, eso es un tema que es importante para mucha gente, indudablemente, pero no, que se tome un camino o se tome el otro, no quita que hay una ganancia neta y que eso es en beneficio de todos los uruguayos. Esos 400 o hasta 500 millones de dólares de reducción de los costos van directamente para el beneficio de los uruguayos. Claro, o sea, los uruguayos somos los accionistas de las empresas públicas.
Pero el énfasis muchas veces se ponía en eso del bolsillo,
sí,
¿no?
Absolutamente.
Mira, ¿sabes qué? Acá vas a pagar menos.
Efectivamente. Y soy totalmente consciente que hay una percepción de que, dado que no se aceptó traducir esa reducción de costos íntegramente, llevarlo a una reducción de las tarifas, entonces hay una percepción de que, bueno, que todo lo que sea energía no sirve para nada, ¿no? Y contrasta de alguna forma con la visión que hay en el exterior. O sea, en el exterior, los europeos, por ejemplo, han estado dispuestos a subsidiar, es decir, a pagar más cara la electricidad para poder introducir las energías renovables. Y acá, simplemente por haber mantenido las tarifas, porque en realidad no aumentaron. Recordemos que desde los últimos 4 o 5 años o 6 años, las tarifas venían siempre aumentando por debajo de la inflación. Este año, excepcionalmente, aumentaron igual que la inflación, es decir, medio punto más que la inflación. O sea, eso es un mantenimiento del poder adquisitivo de la gente en relación al costo de la energía. Pero tenemos la percepción y hacemos el centro en si llega o no llega a las tarifas. Y acá, en realidad, yo creo que tenemos un tema mucho más general, que no tiene que ver ni con este gobierno, ni siquiera con los anteriores del Frente Amplio, sino que viene de mucha historia en nuestro país, que es el rol de las empresas públicas, entre otras cosas, en relación al déficit fiscal o en relación a las finanzas públicas. A través de los impuestos y a través del impuesto a la renta a las empresas y a través de diferentes formas de recaudación, a través de la tarifa de los servicios públicos, el Estado recibe muchísimo dinero. Una parte muy sustantiva del gasto público proviene de lo que se recauda a través de los servicios públicos. Solamente el IMESI, entre el IMESI, UTE, el IMESI a los combustibles, me refiero, no, ahora no tiene más los el gasoil, pero sí lo sigue teniendo las naftas, el IVA al gasoil en particular, y diferentes impuestos y transferencias directas a las rentas generales, se recaudan varios miles de millones de dólares por año. Entonces, ha sido históricamente, no es un tema de los gobiernos de izquierda, históricamente ha sido una fuerte fuente de financiación de las políticas públicas lo que se recauda a través de las tarifas. Entonces, en realidad, uno lo mira retrospectivamente. Bueno, sí, yo como responsable en el pasado de la política energética, me hubiera gustado naturalmente todo esto que se tradujera una reducción de las tarifas, pero uno lo mira retrospectivamente en la historia económica de nuestro país y ve que en realidad lo esperable de alguna forma que sucediera lo que sucedió.
Claro. Bueno, un punto tiene que ver con eso, ¿no? La consecución de algunas políticas públicas. Entonces me dicen, mira, no te vamos a poder variar la factura a la baja, porque en realidad vamos a destinar estos recursos para mejorar la seguridad,
exacto,
para mejorar la salud,
y eso es lo que
para mejorar la defensa.
Para el sistema de cuidados y para otra cantidad, de políticas que le hacen bien a la gente.
Ahora, alguien me puede decir, sí, pero a ver, no hemos colectivizado los logros de una nueva política energética, pero sí hemos socializado los errores. Háblese, por ejemplo, del déficit de ANCAP.
Pero todos los errores y los aciertos de los gobiernos se colectivizan, todos. Los aciertos y los errores, todos son colectivizados. Eso por definición de que formamos parte de un colectivo que es el Estado Nacional. Y yo vuelvo a decir, los 400 millones de dólares por año de reducción de los costos de generación de energía en el país los colectivizamos también. Todo se colectiviza. Y la gente, de alguna forma, termina recibiendo de diferentes formas el hecho de que hoy gastemos 400 millones de dólares menos por año, y en un año seco mucho más todavía, debido a la transformación energética que se hizo. Eso es un beneficio que, de una forma o de otra, termina llegando a los uruguayos.
Aún para tapar errores.
Lo vuelvo a decir. Tanto lo que hacemos bien como lo que hacemos mal, todo se colectiviza. Se colectiviza una empresa, se colectiviza en un estado, o sea, en cualquier colectivo, lo bueno y lo malo de alguna forma se colectiviza.
Bueno, hablando de errores, allí sí que no queda nadie, digamos, exento de la culpa, y tiene que ver con el cambio climático. Efectivamente, sí. La acción del hombre está incidiendo hace décadas en esto. Y ahí es donde advierto que usted tiene esa mirada de ver el vaso medio lleno, pero muchas veces queda como esa sensación de que no hay punto de retorno para este daño fenomenal que se le ha hecho al ambiente.
Sí, a ver, quiero mirar la mitad del vaso lleno, porque no dejo de ver la mitad del vaso vacío. Es decir, creo que hay que construir a partir del agua, hay que echar más agua clara para que aclare la cosa, digamos, ¿no?
El tema del agua, además.
Bueno, el tema del agua, justamente ese es un tema central en todo esto del cambio climático, sin duda. Es decir, claro, está claro, si estamos en la situación que estamos y vamos a seguir empeorando, porque hagamos lo que hagamos, vamos a seguir empeorando en relación al tema del cambio climático. La diferencia es si va a ser muy malo o catastrófico el futuro, esa es la única diferencia, digamos, ¿no? Y claro, cuando decimos todos somos responsables, sí, pero por ahí hay algunos que son bastante más responsables que otros en relación a lo que está pasando en el mundo, digamos, ¿no? El hecho concreto es que tenemos un espacio común, que es nuestra atmósfera, y algunos lo han utilizado más que otros para emitir gases que transforman nuestra atmósfera a tal punto que modifican el clima.
¿Y los que se lavan las manos son, en última instancia?
Bueno, yo no sé si se lavan las manos. Yo creo que lo que tienen es enormes dificultades para transformarse. Tienen enormes lobbies que se oponen de pique a aceptar lo que está pasando. Por suerte, la ciencia juega un papel cada vez más importante. Se creó en Naciones Unidas el Panel Internacional de Cambio Climático, que hoy concluye con total claridad cuáles son los orígenes de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en particular. Y hay que decir una cosa importante. Todas las academias de ciencia del mundo le han escrito a sus gobiernos para decirles, miren, que acá está pasando algo muy serio, no se dejen llevar por lo que pueden decir algunos lobbies. Lo que está pasando está absolutamente probado, y si no cambiamos radicalmente, nos vamos al bombo, literalmente, ¿no? O sea, o nos vamos al horno, mejor dicho.
Sí, sí. No, hoy el principal foco de atención está en el agua potable, precisamente, y allí hay una incidencia de la acción humana,
sí, claro,
para que no tengamos el recurso con la calidad de vida necesaria,
sí, sí, sí,
y tradicional.
El otro día leía que un estudio que se hizo recientemente, que las 3/4 de los empleos en el mundo dependen de alguna forma del uso de agua. Y tenemos que recordar que hay cerca de, no sé, 1.500, 1.800 millones de personas, lo digo nuevo, 1.500 millones de personas en el mundo que no pueden abrir la canilla y sale agua. Para conseguir el agua, para poder bañarse o para poder cocinar o para poder tomar, tienen que caminar 2 o 3 horas para llegar a un lugar donde puede conseguir agua de calidad cada vez peor, y es la única forma que tiene acceso al agua potable. Sí, el acceso al agua potable es uno de los mayores riesgos que están por detrás del cambio climático. Porque lo que nos sucede es que los que vivimos, y muchas veces los que tomamos las decisiones en el mundo, no somos los que más sufrimos las consecuencias. Los que más sufren las consecuencias son los más vulnerables. Los más vulnerables son los que viven al límite y que, por lo tanto, no están capacitados, no tienen condiciones. Les cambia un poquito la situación y ya no pueden responder, no tienen capacidad de respuesta. Y eso es, ese es el drama mayor. Ahora, por suerte, gracias a las redes sociales, creo que las redes sociales generan empatía. Yo puedo ver al instante lo que está generando un tifón en Filipinas, y eso hace que, de alguna forma, me interpela eso, ¿no?
Claro.
Y que me lleva a reaccionar.
A propósito de eso, y simplemente como cierre,
sí,
indígenas de la Amazonia, de Brasil, contaminados por mercurio.
Claro.
Dice una información que salió publicada en AFP hace algunos minutos. Indígenas de 19 comunidades Yanomami, de la Amazonia de Brasil, muestran signos de contaminación por mercurio, informó la ONG Survival, en una zona donde la minería ilegal hace estragos en los recursos naturales. Si a esto le sumo, por ejemplo, la indígena hondureña, la ambientalista,
sí,
Berta Cáceres, también asesinada como consecuencia de su lucha por el ambiente, uno advierte que el panorama es bastante sombrío.
Proteger el ambiente es enfrentarse a fuerzas muy poderosas. Es así, es clarísimo en todo el mundo, ¿no? Por suerte, yo creo que en Uruguay...
Fuerzas poderosas que permean a los gobiernos también.
Por supuesto, en muchos países, y en las mayores democracias del mundo, por supuesto también, que permean a los gobiernos, que generan lobbies, que financian campañas.
¿El caso Uruguay en ese sentido?
Yo creo que, yo no sé, digo, capaz que soy ese que mira la mitad del vaso lleno, pero yo creo que yo me siento optimista, digamos. Creo que no es porque simplemente quiera citar las palabras que dijo nuestro actual presidente cuando asumió el 1 de marzo, que dijo el desarrollo será sostenible o no será desarrollo. Yo lo veo en acción. Yo creo que estamos reaccionando como país, que cuando aparecen las dificultades las enfrentamos, que tratamos de adelantarnos a las dificultades para que no nos impacte. Y en ese sentido, yo creo que si nos comparamos, por ejemplo, con el acceso a agua potable, por mencionar un tema, creo que estamos bastante mejor que muchísimos otros países que son mucho más ricos, más poderosos y con mayores historias que nosotros.
¿Cómo pondera el retiro de Aratiri?
Bueno, a ver, acá Aratiri creo que tiene muchas puntas, ¿no? La primera y más importante para mí es cómo los queremos desarrollar, de qué manera asocio a Aratiri, por ejemplo, con la búsqueda de petróleo. Nosotros somos un país cuya riqueza está generada en su amplia mayoría, más del 80%, por recursos renovables. Me refiero a la producción de alimentos, al turismo. La sustentabilidad forma parte de nuestra matriz productiva y nuestra matriz de desarrollo. Entonces, cuando llega una fuerza que irrumpe, que es puramente extractiva y por lo tanto que se termina una vez que se termina esta extracción, como puede ser la extracción de minerales, por ejemplo, bueno, eso es algo que naturalmente nos pone los pelos de punta, porque puede llegar a atacar todo lo que es nuestra generación máxima de riqueza. Yo confío en que en Uruguay somos capaces de hacer las cosas bien, de que las cosas se puedan hacer muy mal en el mundo y se hacen muy mal en el mundo, porque nosotros somos capaces de hacer las cosas bien, y por lo tanto yo podría confiar en que si una gran empresa viene a hacer una maniobra, una actividad extractiva importante, somos capaces los uruguayos de decirle cómo lo tiene que hacer, cómo controlarla y cómo evitar que ocurran problemas mayores.
Ramón Méndez Galain, ha sido muy amable. He recibido una catarata de mensajes elogiando esta distinción de la revista Fortión, pero sobre todo su acción a través de todos estos años.
Es colectiva. Esto de la política energética ya estaba antes que yo llegara al gobierno. Yo tomé la posta y hubo un equipo enorme de gente trabajando para que esto fuera posible.
En algún momento estaba un poco decepcionado con el sistema político.
Y es complicado, ¿no? Naturalmente, tiene cosas. El sistema político es lo que permite hacer las transformaciones, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero también, bueno, como todos los sistemas humanos, tienen sus miserias y sus todas las cosas buenas y malas que tenemos los seres humanos.
Ramón Méndez Galain, ha sido muy amable.
Un gusto.